Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este sábado se reponía en la ópera de París Bastilla la puesta en escena que el director de origen argentino Jorge Lavelli había realizado hace unos años de la opereta La viuda alegre de Franz Lehár. Estrenada en 1905, supuso el primer gran éxito del compositor austrohúngaro, que enseguida fue representada en la mayoría de los teatros europeos. Y precisamente para hablarnos de su puesta en escena de La viuda alegre y de su trayectoria como hombre de teatro, Jorge Lavelli ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Hoy es un placer estar aquí.
Permíteme que explique, Jorge, antes que nada, que has nacido en Buenos Aires en 1932, pero que te instalas aquí en París en los años 60. ¿Qué te trajo aquí a París? ¿El llamado del teatro, quizás?
Es decir, que vine a París porque yo me habían otorgado una beca del Fondo Nacional de las Artes que dirigía Ocampo, la escritora, y era un momento muy interesante porque había una opción, es decir, que podía ser cualquier país, etcétera. Y yo elegí Francia, era una beca de 6 meses, yo digo mucho, no podía hacer en 6 meses, pero esa opción me permitió hacer un curso con Jacques Lecoq y también conocer la escuela de teatro del Palais de Chaillot. Y efectivamente, 6 meses más tarde, y automáticamente, sin que yo lo solicite, me renovaron esa beca porque yo había escrito, hacía informaciones sobre todo lo que veía. Yo veía evidente teatro todos los días. Yo he visto todo el teatro que se hacía, el teatro privado, el teatro público, el teatro de jóvenes, lo que se preparaba, lo que pasaba por París, yo lo veía. Y además seguía estos cursos que habían motivado mi beca de 6 meses y que quería aprovechar a fondo.
¿Tenías claro que querías ser director de teatro o también se asomó la idea de ser actor?
No, en realidad yo era actor, y esta beca fue una beca que más bien premiaba al actor Lavelli, vamos, joven actor. Entonces, había comenzado a ser puesta en escena en Buenos Aires, efectivamente, lo que se llama más o menos siempre el teatro independiente, es decir, el teatro no comercial, el teatro que está buscando siempre autores modernos o bien autores clásicos, pero que está buscando una expresión artística más refinada que el boulevard o el vaudeville, etc.
Aquí en los años 60 en París vas a estrenar a Gombrowicz, a Coppi, sí, que eran desconocidos completamente.
Entonces, es decir, que yo había hecho unos episodios, unas obras previas. Yo no podía estar solamente yendo al teatro y acudiendo a la escuela teatral, ni incluso de Coq, pero porque tenía ganas de hacer algo personal. Y entonces, al final de del segundo, o durante la segunda parte de mi beca, que había sido renovado, hice un espectáculo Jean Tardieu y monté también una obra de Ionesco que se llama El cuadro, y que no era una obra muy frecuente de ver, y con las dos tuve una cierta, no diría un éxito, pero en fin, una cosa que se tuvo interés, y entre las personas que vieron eso hubo un señor que era un representante del Ministerio de la Cultura y que quiso interesarse para saber si yo iba a estar en París, iba a quedarme en París o no. Yo me quedé y dije, ¿por qué? Porque va a haber aquí un concurso que es muy importante, me dijo, el concurso de jóvenes compañías que se hace el año próximo, y es decir, en el 63, y entonces si usted tiene un proyecto verdadero de creación, pero tenga la seguridad que para mí usted tendría que participar en ese concurso. Y eso me entusiasmó efectivamente mucho, y entre la gente que yo conocía también, primero conocía Gombrowicz, pero no conocía su teatro. Sabía que vivía en Buenos Aires, pero nunca lo había encontrado. Encontré gente que estaba en la Universidad del Teatro de las Naciones y que eran de origen polaco, que era gente también de teatro. Cristina Sabatowicz, por ejemplo, una artista refinada y fantástica que trabajó luego conmigo, decoradora, escenógrafa, quiero decir, y entonces, y otras personas. Y coincidimos en Gombrowicz, me hablaron del teatro de Gombrowicz, que yo dije que no lo conocía. Entonces se buscó una pieza que había sido traducida en Buenos Aires, especialmente dedicada a Camus. Y Camus, que había recibido ese libro, tenía una cosa escrita que decía, Jean-Louis le escribía a Jean-Louis Barrault y le decía, aquí te envío esta pieza curiosa, interesante, intrigante, no sé si está bien traducida, pero tal vez te pueda interesar, algo así. Quedaba como una interrogación. Y ese libreto llegó a mis manos, justamente. Barrault nunca había, tal vez no lo había leído, pero se había, o no le había interesado. Y yo encontré que la pieza era interesantísima, pero había que hacer una nueva traducción por comenzar, etc. Y ahí encontramos los traductores necesarios, etc. Y pudimos formar parte de ese concurso famoso de jóvenes compañías del que me habían hablado. Entonces, elegido entre esos 7 personas, 8 que participaban, toda gente conocida, toda gente que había hecho trabajos en París particularmente, o en los centros dramáticos que ya existían. Entonces, así se hizo. Yo escribí a Gombrowicz, que estaba en Alemania, le habían dado una beca, que era una beca americana, para vivir en Alemania, era lo que se hacía en esa época, en Berlín del Oeste, evidentemente. Entonces, había que simplemente habitar ahí durante un año, dejar siempre su dirección y visitar una vez, al menos, el gran muro que separaba las dos Alemanias. Entonces, eso lo hizo Gombrowicz y lo hicieron otros escritores, lo hicieron gente muy célebre, y él estaba muy contento porque vivía muy mal en Buenos Aires. Estuvo 24 años casi viviendo, pero estaba muy entusiasmado con la ciudad, muy entusiasmado con el ajedrez que practicaba todos los días en un gran café del centro, Jorge, de la ciudad, etc.
Pero el verdadero premio te lo dan aquí en Francia en el 87, proponiéndote la fundación de un teatro dedicado al teatro contemporáneo, a la creación de teatral.
Sí.
Ese sí fue tu premio.
Sí, en realidad yo empecé con Gombrowicz, hice conocer las 3 obras de Gombrowicz. Una la creé en Alemania, otras, las 2 otras se hicieron en Francia, tampoco, en Venecia, una y que fue Yvonne, Princesa de Borgoña, y luego Yvonne, yo la hice también en Buenos Aires, pero la volví, la versión definitiva se hizo también en mi teatro, cuando en 1987 yo fui nombrado director de un teatro que yo llamé Teatro de la Colina, justamente de la colina, porque es la colina de Montmartre, y porque al mismo tiempo había que hacer un cierto esfuerzo, yo pensé, para poder llegar a esa colina y poder ver también cosas que no se hacían en otra parte. Donc era consagrado a la creación. Y esa fue un trabajo muy, muy, muy importante para mí, porque tenía los medios necesarios, porque tuve la suerte, o sí, de encontrar, un poco por casualidad, un poco por azar, por esas cosas de la vida que no se pueden explicar, una gran compañía inmobiliaria que tenía un gran proyecto de construcción en el 20e arrondissement, en el barrio 20 de París, al cual pertenece el Teatro Nacional de la Colina. Entonces, nos aportaron dinero simplemente porque querían tener una práctica cultural, querían hacer utilizar para, a veces el pequeño restaurante del teatro que estaba proyectado, hacer reuniones o traer invitados, etcétera, gente de los alrededores, la gente, los alcaldes de las pequeñas de las ciudades que rodeaban a París y tal. Bueno, evidentemente que yo estaba de acuerdo, porque con el presupuesto del Estado no hubiera podido hacer ni la mitad de la primera temporada, y eso hizo que algunos proyectos, digamos, extraordinarios pudieran realizarse. La apertura de ese teatro se hizo con una obra de Lorca que se encontró 30 años más tarde en una caja fuerte en Londres. Su biógrafo que había hecho ese viaje y a quien Lorca le había confiado este manuscrito tenía dudas sobre su pieza, tenía dudas sobre lo que pensaba la gente, y cada vez que la leía hizo lecturas en Nueva York, hizo lecturas en Nueva York, pero para la gente española. Después estuvo también en Cuba e hizo lo mismo. La gente le decía, no, esto es una cosa, esto no es tuyo, esto es otra cosa, no es más el Lorca que conocimos. En fin, nadie estuvo justo. Estuvo en Buenos Aires, donde estuvo viviendo 6 meses, donde conoció a Neruda y se hicieron muy amigos, pero no hubo nadie que decía, que le aconsejara que sí, que siguieran esta línea. El público, se llama la obra. La obra que fue traducida y fue la obra con la cual yo inauguré el Teatro Nacional de la Colina.
10 años de éxito en el Teatro
Eso
Nacional.
Eso hay que
de la
decir
Colina.
Que, por ejemplo, para mí fue una satisfacción enorme, porque yo tengo una gran admiración y tengo siempre por Federico García Lorca, y que esa pieza no había sido evidentemente conocida, no era conocida en España. ¿Y por qué esa obstinación a decir no, etcétera? Porque claro, el Lorca que se recitaba, el Lorca que se conocía, el Lorca era otra cosa, ¿no? Era
más fácil, más folclórico.
Era más folclórico que esto. Y Lorca estaba en un cambio total de ideas políticas, sociales, etcétera. Y además, en cierta manera, confesaba a través de esta obra su homosexualidad. Y eso era insoportable para toda la familia, que fueron los primeros que crearon una manera, una barrera verdaderamente extraordinaria con relación a sus producciones y las obras sucesivas, las cosas que escribió, y yo creo que todavía quedan cosas de Lorca que no han sido publicadas. Bueno, esto dicho, El Público me parece una obra ejemplar, una obra fantástica, que también se hizo en España, y que se creó, creo que en Barcelona. Y yo tuve una gran satisfacción de hacer esta producción, que fue la apertura del teatro de la Gran Sala. Sí, fue en 1987.
Volviendo a la Ópera de París, Jorge, ¿sí? Has puesto en escena varias óperas. ¿Sí? ¿A qué se debe la longevidad de tus puestas en escena? Algunas llevan más de 30 años. Estoy pensando en Fausto, en tu Fausto fantástico, en esta Viuda Alegre.
Sí, bueno, la Viuda Alegre se hizo la primera versión en el 97, luego se repuso en la Ópera de París, pero en la sala
Garnier,
en la sala del Palais Garnier. Luego se hizo en el 98 en una versión que se hizo en el Nuevo Teatro, es decir, en Bastilla. Y se repuso más tarde, en el 2012, de nuevo en la ópera en el Palais Garnier. Esa obra tuvo mucho éxito. Yo pienso que hay una cosa, es que primero yo pienso que la música es extraordinaria, que la música de esta obra tiene algo de digamos, de dinámico, de enérgico, con energía, con una vitalidad, con una invención así extraordinaria. Y luego la pieza, basada en una obra francesa de Melac, que era una obra que se había representado como teatro, teatralmente, tiene cosas así muy atractivas e inesperadas. Algunos temas a los cuales yo soy muy sensible, por ejemplo, el teatro en el teatro, ¿no? Que aparece en esta obra en una escena solamente, no, en dos escenas muy interesantes en la producción que yo he hecho, donde los espectadores que critican a la persona y a la, que estaba preparando la viuda, que está preparando una recepción especial en su domicilio, porque en su casa, entonces están en la sala, digamos, junto al público, es decir, muy cerca del público. Después, en la representación que se hace en la casa de la viuda, también en la mansión, hay un teatro en el teatro, porque ella quería ofrecer una cosa especial, particular, a los invitados. Y esos invitados aparecen en la escena. Efectivamente, son todos el coro del teatro, que están de espaldas al público, pero que participan a ese divertissement que se ofrece en esta recepción, que es una fiesta. Esos temas me parecen originales por la época también, ¿no? El hecho de la dualidad, el hecho de que la mentira sea el argumento principal de esta producción, de estos personajes, en que todos esos personajes sean dobles, ¿no? Todo ese dualismo que formaba parte de otra corriente teatral, como Pirandello, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los más grandes autores contemporáneos, y que han tratado y que han escrito toda su obra sobre esa dualidad del hombre y esa manera de verse a través como de un espejo que refleja una imagen que la misma persona no reconoce. Aquí aparecen los personajes principales, tienen siempre un comportamiento doble, nunca dicen la verdad, primero, y segundo, siempre optan por lo contrario de lo que piensan. Y me parece eso muy atractivo desde el punto de vista dramático. Y por momentos crea una interrogación. Por ejemplo, se habla de dinero, porque el dinero es un elemento fundamental en esta obra. El dinero que el embajador de ese pequeño país,
Pontevedro,
Pontevedro, que es un poco Montenegro, que no podía utilizarse, porque en una época se utilizaba Monte Blanco para no utilizar Montenegro. Entonces se hablaba de la necesidad de conservar ese dinero, que solamente eran 20 millones, no sé de qué, pero 20 millones no es nada hoy, ¿no? Que se habla de millares de déficit, etcétera.
Se aborda la fuga de capitales, que claro, es un tema de actualidad completo.
Entonces, esos 20 millones tenían que quedar en el país, obligatoriamente. Alguien, un montenegrino, tenía que casarse con esta viuda, y esa persona podía ser la más indicada, podía ser su ex marido, su ex novio, y que también estaba invitado a esta reunión. Bueno, ese encuentro entre esos dos personajes, donde veo una foto que se pasa por la televisión aquí.
Precisamente, ¿cómo ha sido el trabajo con dos monstruos como Thomas Hampson y
sí,
Dominique Jones?
Bueno, esos personajes están muy bien dibujados por los dos cantantes, que forman parte de este elenco muy 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 interesante. Ella es Veronique Jones, que en realidad había ya actuado, había hecho ya ese personaje, pero en francés, y aquí es la versión original, la versión alemana. Y Thomas Hampson, que allá había también hecho muchas veces este Danilo, había también interpretado la obra en su versión original. Hay que decir que dos palabras sobre ese elenco, porque hay algunos cantantes muy interesantes, como que hacen, por ejemplo, Zeta, que es Le Grinel, que es francés, Valentina Nafornita, que hace Valenciennes, que es un personaje muy, muy atractivo, Stephen Costello, que es un tenor magnífico, que hace Camille de Rossillon. Bueno, y
el papel de mayordomo que hace Siegfried
Jerusalem. Ah, Niegus. Siegfried Jerusalem, que evidentemente es un tenor muy conocido por los Wagner que ha hecho en su vida, ¿no?
En fin, pues ya lo saben, la puesta en escena de Jorge, bueno, Lavelli, tenemos que dejarlo aquí, el tiempo
la puesta en escena parte de un principio al que yo adhiero desde hace mucho tiempo. Yo pienso que el espacio es un elemento fundamental. Si hay que contar una historia o si hay que mostrar un espacio que pueda transformarse, que pueda resolverse muy simplemente. Para mí, la presencia de una silla tiene una significación y no puedo poner un florero en algún lado porque para adornar un rincón. Es decir, que las cosas tienen que tener un sentido y tienen que tener una utilidad o prestar un servicio. Este es un espacio vacío, es en realidad como una gran sala de baile, digamos, ¿no? En realidad, esa fue la primera idea. Y hay 10 o 11 puertas por las que entran los personajes. No se sabe qué es lo que se pasa detrás de esas puertas. Eso es una incógnita. Pero es por allí por donde ellos aparecen. Y esas transformaciones nos permiten pasar luego a la casa, al segundo acto, donde estamos ya en la casa de la viuda y ella misma, y hay un telón también porque ella preparó un espectáculo, ¿no? Que ya que comienza esa doble teatralidad, que parece una cosa sumamente atractiva, ¿no? Estamos más en el vaudeville que en el boulevard, que en la cosa hecha u ofrecida.
O que tiene escenas muy sentimentales, la que estábamos viendo aquí, y la música es muy, muy, muy triste a veces, ¿no? Muy nostálgica.
Sí, la música está marcada por una nostalgia muy grande. Quiero decir que y hay temas muy extraordinarios, hay temas que la gente se reencuentra, que son muy emocionantes. Y algunas personas, por ejemplo, que estaban en la representación de la General, quiero decir que no era público, que era público, digamos, amigo, que llenó la sala de Bastilla, algunas personas me confesaron que habían llorado porque le evocaban cosas de su vida y que esa música de repente resucitaba de una manera así extraordinaria. Yo pienso que sí, que hay grandes calidades en Lehár como en Strauss, por ejemplo, que son autores de opereta, pero que no son llamadas opereta, pero que son verdaderas óperas.
Pues nos vamos a marchar precisamente con las notas de este vals triste a veces, de La viuda alegre de Franz Lehár. Muchísimas gracias, Jorge. Felicidades por esta puesta en escena en la ópera Bastilla y que sepan que pueden verla hasta el 21 de octubre en el Teatro de la Ópera de la Bastilla. Gracias de nuevo. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta emisión o verla en vídeo, porque hoy la radio la podemos ver, lo puedes hacer en las redes sociales, en YouTube y sobre todo en nuestra página web RFI en español. Permíteme también dar las gracias a Alexander Arpip, quien ha estado detrás de los cristales a tanto de la realización de este programa. Y también dar un saludo muy especial a los oyentes que nos siguen en Buenos Aires, gracias a Radio Cultura de Buenos Aires. Muchas gracias, Jorge, mucho éxito.
Gracias a ti.
weil sie so lieblich tanzen, fliegen sie von einem Arm in den anderen. Dort tanzen sie mit einem hoch eleganten Großfürsten, der sieht aus wie ein Kommi. Und danach tanzen sie mit einem Kommi, der so aussieht wie ein Großfürst. Von dem Grab ganz zu schweigen.